Este será un programa muy especial de Mil Voces en Radio Mundo Real, donde tenemos mucho para conmemorar, recordar y analizar.
Desde Yakarta hasta Honduras, pasando por Rosario, Argentina y Oregón en Estados Unidos, con una escala en el Distrito Federal Mexicano.
Un programa dedicado a la libertad. Nuestro encuentro semanal celebra la vida y la justicia.
Y con el regreso de José Elosegui, que nos va a contagiar la energía que trajo de Yakarta, donde participó de la sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional y que a su regreso se encontró con noticias que nos dejaron felices a todos en Radio Mundo Real.
Son de esas noticias que no hace falta decirlas, ¿no? Pero que tienen que ver con la vida, con la salud y de alguna manera con el amor también. Así que no es necesario dar muchos detalles, pero es verdad que nos han colocado muy felices a la hora de hacer este programa número 221. Arrancamos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Vamos a comenzar entonces con los titulares de este Mil Voces número 221. Y vamos a empezar por el lugar más lejano a nuestros estudios, a nuestro lugar de trabajo, que es por la sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional en Yakarta, Indonesia, que se estuvo realizando los pasados días, y vamos a estar viendo qué fue lo que se resolvió, cuál ha sido su importancia, todo el material que ha estado generando tanto José Elosegui como los compañeros de la Vía Campesina y otros compañeros de comunicación que han estado trabajando allí.
Vamos a seguir por Honduras, donde se impuso la verdad. La luchadora Berta Cáceres recupera su libertad.
Después seguiremos a pocos días de la realización en Uruguay de un seminario internacional sobre las dos décadas de cultivos transgénicos. Seguiremos el derrotero de la multinacional Monsanto por el mundo consumismo.
Vos nos vas a llevar a precisamente en ese derrotero, Camil, que has estado trabajando esta semana precisamente en el tema. Y vamos a cerrar en México con un reporte de nuestra compañera Mónica Montalvo sobre un caso emblemático de prisión política en aquel país.
La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el día asomó al futuro su perfil, lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? o negarle una canción mejor al sol, o morir sin
la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes.
Y el que ha tumbado estrellas en noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
¿Se imaginan al Che Guevara con 85 años? ¿Se imaginan la mirada del Che Guevara, la estirpe, la presencia, la luz, en definitiva, de Ernesto Che Guevara con 85 años? Bueno, hoy precisamente está cumpliendo 85 años Ernesto Guevara de la Serna. Compatriota latinoamericano, argentino, y bueno, rosarino concretamente, sí. Bueno, así que hoy vamos a tener desde lo musical y desde lo sentimental y desde el compromiso también un recuerdo especial para los 85 años de Ernesto Che Guevara. Comenzamos con el tema, maestro José, lo dejo a usted de vuelta de esa carta.
La verdad que nos sorprende usted, Ignacio. Sí, de verdad que nos ha sorprendido, y la verdad que es muy grato poder compartir un Mil Voces que se centra en motivos de fiesta, que se centra en buenas noticias que hemos recibido en los últimos días, en las últimas horas, y de las que Radio Mundo Real ha sido, bueno, un participante más, trabajando de lleno. Yo personalmente me tocó estar en la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, allí en Yakarta, por motivos variados, mucho menos tiempo del que hubiésemos querido. Estuvimos 3 días, la conferencia fue del 6 al 13, terminó ayer. Pero no obstante logramos recopilar una cantidad importante de audios que ya hemos compartido con ustedes y muchos que vamos a seguir compartiendo. Y una conferencia, primero, muy concurrida, más de 600 personas.
Muchos colores,
todas las culturas presentes, sin lugar a duda, participantes de prácticamente todas las organizaciones que hacen parte de la Vía Campesina, alrededor de 70 países, o representantes de alrededor de 70 países, fiesta, absolutamente motivo de fiesta, también una instancia de recuerdo especial como Egidio Brunetto, por ejemplo, que es el nombre que finalmente llevó esta sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, dirigente del MST, fallecido el año pasado desgraciadamente en un accidente automovilístico, pero uno de los más grandes o los más importantes dirigentes del MST y una de las personas que forjó, no estoy tan seguro que desde el inicio mismo, pero sí desde que arranca, a la propia Vía Campesina. Entonces también hubo el momento para el recuerdo, para la emoción. Estaba la hermana de Egidio en la apertura interna, digamos, porque hubo un acto oficial que fue para el público, que fue para la prensa, pero hubo luego al siguiente día una apertura interna de esta conferencia de la Vía Campesina, que puso énfasis en a ver, yo quisiera primero tocar dos temas que son más de tipo de organizativo o formal, que es una conferencia que termina, digamos, con la coordinación general, o que da final a la coordinación general de Henry Saragui, este dirigente campesino de la SPI, una organización campesina de Indonesia, como coordinador general de la Vía Campesina, y que pega un viraje bien importante, pasa de Asia a África, a Zimbabue, pero además pasa de ser un hombre a pasar a una dirigente mujer, como decía Elizabeth Mpofu, que pasa a ser la nueva secretaria coordinadora general de la Vía Campesina a nivel internacional. Maurito, te veo José ahí, que estás como queriendo decir algo. Decilo.
A una pregunta. Ya hemos estado tratando en los dos mis voces anteriores, siguiendo la sexta conferencia, ya hablamos, ¿no?, de que arrancaba con una asamblea de mujeres, de campesinas, que estuvo súper nutrida, que Viviana Rojas nos mandó una entrevista con Intelvina. Pero bueno, que nos contaras un poco esas instancias, ¿no? Hacer un resumen de lo que se estuvo tratando allí en la asamblea primera de mujeres, luego también en la asamblea de jóvenes. Más que nada para ir viendo los temas que se discutieron allí. Es, como hemos dicho, es un movimiento a nivel internacional, probablemente de los más grandes que haya, y es algo interesante la mención que hace Nacho a los colores, porque uno piensa en instancias, intenta pensar en instancias similares a esa, y cuesta pensar en una reunión tan internacionalista con personas de base, ¿verdad? Entonces es muy interesante también. Aprovechamos para hacer la invitación que busquen por ahí las imágenes que son unas fotografías impresionantes de la Vía Campesina.
En el Flickr de la Vía Campesina.
Sí. Algunas nosotros las hemos subido al propio sitio, pero eso me parece algo súper interesante a destacar. Pero además de esa cuestión de la imagen, ¿no?, del color del Encuentro Internacional de Campesinos, gustaría que trajeras algunos de los temas fuertes que estuvieron siendo discutidos en las distintas instancias.
Perfecto, Mauro. Sí, como aspecto formal me quedaba uno muy cortito, que es que la Vía se dio momentos estando allí para debatir inclusive su propia estructura organizativa. No solamente cambia el coordinador general, cambian otros integrantes de la Coordinación Internacional de la Vía Campesina, cambian también algunos subgrupos de trabajo que ellos tienen, que pasan de repente a juntarse a algunos grupos porque ven que de repente hay un grupo que está un poco débil, entonces cambia un poco la estructura también de trabajo de la Vía Campesina. A nivel de lo que vos planteabas, Mauro, el tema de las mujeres realmente fue un tema muy fuerte en esta conferencia de la Vía Campesina. No solamente durante la Asamblea de Mujeres, que dicho y sea de paso, yo llegué cuando la Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina ya había terminado. Nosotros hicimos el equipo de Radio Mundo Real, porque este no fue un trabajo de José Losegui, fue un trabajo del equipo de Radio Mundo Real, que ustedes, cuando yo todavía no había llegado a Yakarta, ustedes ya estaban subiendo entrevistas de este trabajo conjunto que se hizo con la Vía Campesina, de algunas dirigentes. Y el tema siguió con mucha fuerza después. Y una cosa que fue muy recurrente y que yo la planteé cuando hicimos en el Voz Campesina conjunto con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que, bueno, para todos quienes quieran escucharlo, está subido a Radio Mundo Real, un Voz Campesina que hicimos estando allí en Yakarta, cómo las mujeres reclamaban mucho más de sus compañeros. Eso fue algo muy reiterado en todas las entrevistas que yo tuve con mujeres que recuperaban lo salido de la Asamblea de Mujeres. Era el reclamo que sus compañeros se pusieran esa lucha mucho más en los hombros ellos también. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, en ese Voz Campesina, donde por supuesto habían hombres en la mesa, el diálogo frontal de decirle: no, pero nosotros necesitamos que ustedes se pongan esta campaña en los hombros mucho más de lo que han hecho hasta ahora.
La campaña que te hace referencia es la de Basta de Violencia contra la Mujer en el Campo, ¿verdad?
Exactamente, la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres en el Campo. Y yo diría que ese fue uno de los temas que a mí por lo menos más me impactó en un sentido positivo, en el sentido de, bueno, hay un movimiento que está creciendo, que es radicalmente, que cumple 20 años, ¿no?, que es un momento de inflexión de alguna manera, de repensarse, y que es un momento que tiene capacidad de autocriticarse, de generar instancias de debate y de decir: bueno, compañeros, en realidad esta campaña es una campaña, digamos, especial para las mujeres, pero es una campaña de la Vía Campesina y por tanto necesita también el trabajo de los hombres. Camil, ¿algo querías decir?
Sí, yo solo quería agregar que si se habla de feminismo, de lucha para los derechos de las mujeres, hay que subrayar también que este trabajo, que esta lucha para las mujeres no se puede hacer sin los hombres. Y eso hay que subrayarlo, porque el feminismo no es únicamente cosa de mujeres, solo eso que quería decir.
Exacto, y cuando se habla de un sistema antipatriarcal, que en realidad se dice es parte del sistema capitalista, bueno, es una lucha que en realidad necesita de todo. Después el destaque a una cifra que a mí me sorprendió, que está manejando la Vía Campesina, que los alimentos que se comen, el 60 o 70%, creo que es el 70%, no quiero mentir, pero anda por ahí, son producidos por mujeres. Es otra cifra bien importante a nivel de lo que implica, digamos, políticamente y de la vida diaria de los campesinos a nivel mundial, que siguen siendo los que más producen los alimentos que realmente se comen, pero que además dentro de ellos las mujeres son las que cobran un papel especial. Y en cuanto al tema jóvenes, Mauro, yo no vi que de repente yo pensé que pudiera haber cierta preocupación en la dirigencia o en la Vía Campesina como tal, bueno, del proceso, digamos, de cómo los dirigentes más veteranos y de más tiempo en la Vía Campesina dejan el legado en los jóvenes, ¿no? De cómo se va transmitiendo esa bandera. No vi preocupación en ese sentido. Ellos, al revés, destacando que los jóvenes son continuos participantes de las instancias de la Vía Campesina, digamos que íbamos por la cuarta asamblea de mujeres y íbamos por la tercera asamblea de jóvenes ya. Entonces ellos ven como que hay un natural proceso de, no de reemplazo, pero sí de sucesión y de mayor de adquirir mayor poderío, digamos, y liderazgo de los jóvenes de la Vía Campesina, y realmente que le ponen mucha fuerza, que le ponen mucha energía y que trabajan. Entonces, a nivel político, digamos, no vi una preocupación por un recambio generacional que no está, sino que al revés, el recambio está. Y ellos, de hecho, hoy ya son los protagonistas. Entonces, eso también da como una tranquilidad, me imagino yo, al movimiento campesino.
Bien, y de temáticas, digamos, que puedas mencionar, de debates que se estén dando, que se hayan lanzado en la sexta Conferencia Internacional de la Vía Campesina, ¿qué nos podrías mencionar antes de dar paso a la entrevista que... una de las entrevistas que estuviste trabajando, José?
Sí, en realidad, como temáticas, a ver, una de las temáticas más fuertes, que bueno, ahí claramente es a nivel mundial, pero América Latina juega un rol importante, es el tema criminalización de la protesta. Ese es un tema bien fuerte, ¿no? De cómo el campesinado cada vez se enfrenta más eso, la persecución, las amenazas, los asesinatos, la persecución a su dirigente en los diversos niveles a nivel mundial. Otro eje de trabajo como muy fuerte, como muy marcado, es bueno, necesitamos seguir con una campaña fuerte que denuncie a las corporaciones transnacionales de la agroindustria. Eso es otro como de los ejes bien marcados, o sea, bueno, seguir denunciando que lo que son los transgénicos, que lo que son las largas cadenas o los largos traslados de alimentos que se hacen a nivel mundial por este sistema de dominación de la agricultura industrial, seguir denunciando a las corporaciones que se encargan de que eso sea así, con lo que genera a nivel de cambio climático y con lo que genera a nivel de desplazamiento de los campesinos, ese era otro tema. Un tercer tema que lo vinculo con cómo terminaba el segundo, eso, desplazamiento de las comunidades. Otro tema, cómo se ha fortalecido el tema de la soberanía alimentaria, esa bandera, la soberanía alimentaria, cómo se ha realmente establecido, ha ganado espacio en instituciones internacionales, como ha pasado, por ejemplo, con la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Pero que por otra parte también ha llegado a agendas gubernamentales, varios países que lo han implementado, pero que por la vía de los hechos falta muchísimo aún para que la soberanía alimentaria realmente gane espacio. Y un tema de los que siempre la Vía Campesina ha colocado, que se ve como uno de los temas que digamos menos ha crecido, es el tema reforma agraria, ¿no? O sea, al revés, digamos que a nivel mundial vivimos, dijera João Pedro Stéile, una contrarreforma agraria, porque las políticas generalmente se han implementado a nivel mundial por los sucesivos y diversos gobiernos políticas agrícolas basadas básicamente en la industria y en las grandes corporaciones. Entonces ahí lo que tenían de repente los compañeros cubanos para compartir era algo, bueno, muy diferente, con una reforma agraria que que ya lleva más de 50 años, en fin, creo que son algunos de los ejes, por lo menos, Mauro, de una vasta conferencia, algunos de los ejes temáticos y que formaban parte de documentos sobre los cuales los compañeros de la Vía Campesina estaban discutiendo, estaban debatiendo, y sobre los cuales en estos días vamos a estar teniendo los últimos desarrollos, ¿no?
Sí, bueno, durante el programa vamos a seguir con estas temáticas, porque justamente esas indicaciones de, ¿no?, priorizaciones de estos temas como las transnacionales, la reforma agraria, la criminalización de campesinado, son temas que siempre están presentes en la agenda de Radio Mundo Rural, pero en este programa también van a estar bien presentes, como vamos a ver enseguida. José, señalar también una cosita antes de darte la palabra de nuevo, que cuando escuchábamos alguno de los testimonios que levantaban los compañeros allí, una cosa que también está presente, fuerte, y creo que cada vez más destacada por algunas voces, es el tema de anticapitalismo, ¿no? O sea, creo que se manifiesta, digamos, no sé, es una bandera y hay una claridad con respecto a que es un problema del sistema en el que vivimos, para la consecución de la soberanía alimentaria, pero para la consecución de justicia, de igualdad, no solo en el campo, sino a nivel de toda la sociedad, ¿no?
Sí, te escuchamos, Camil.
No, sí, yo quería, sí, con este tema, yo sí rifo, yo lo subrayo muy bien, hablando del tema del problema de la alimentación en el mundo, que nunca ha sido tan grave, y como que ella dijo lo que todo el mundo ya sabe, pero que no es un problema de cantidad de producción, pero más bien de repartición. Y ella, siguiendo con eso, ella dijo que, bueno, que con eso el capitalismo no podía solucionar nada, porque no era en la esencia del capitalismo la idea de igualdad y de repartición. Y eso como que lo expresó de una manera tan clara, tan... como si era una evidencia, y como que a mí me tocó un poco.
Sí, Yusiri Fock es una de las dirigentes más importantes de la Vía Campesina, formaba parte de la Coordinación Internacional hasta esta conferencia internacional, que ella iba a dejar un poco ese espacio según lo que hablamos con ella. Y sí, claramente, el sistema, hay una crisis sistémica, y esa es la base de cualquier análisis que realiza la Vía Campesina. Y solidaridad, un punto que me faltaba, el llamamiento a la solidaridad cada vez mayor del campesinado, pero no solo entre campesinos, sino también con habitantes de las ciudades y al revés, ante momentos en los cuales, bueno, recrudece justamente esta criminalización de la que hablábamos, y el rescate de las semillas criollas, las semillas nativas, siempre como una parte fundamental para el trabajo de la Vía Campesina. Pero algunos de estos puntos los pone muy claro, y en un corto audio de 5 minutos de cuando se hizo la apertura oficial de la Vía, de esta sexta conferencia de la Vía Campesina, el campesino vasco Paul Nicholson, tan reconocido a nivel de la Vía Campesina internacional, le tocó hablar en esta apertura y fue muy conciso. Habló 5 minutos y medio, y en esos 5 minutos dijo los 5 desafíos que para él tiene, bien numerados así, la Vía Campesina en los años venideros. Así que, si les parece, vamos a escuchar a Paul Nicholson, que de hecho habla mucho mejor que yo.
La Vía Campesina da calor, da vida. ¡Viva vida campesina! En 20 años... hemos creado un patrimonio político, tenemos una herencia, y mi intervención quiere apuntar a algunos de los desafíos principales que yo veo que tenemos, porque yo creo que por el análisis que hemos oído es también oportuno ver nuestro futuro. Entonces, una de las razones principales de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de incidencia, ha sido, sin lugar a dudas, nuestra cohesión ideológica, nuestra visión común. Y es principalmente el movimiento campesino que a nivel global lo está consiguiendo. Eso ha sido nuestra arma principal, que en los años 90 pudimos construir una comprensión entre campesinos del norte, del sur, del este y del oeste, pero en defensa de una agricultura campesina, de una visión campesina del mundo y del futuro. Esa capacidad, esa cohesión nos ha dado una capacidad de acción global y local. Nos ha dado la capacidad de actuar, de la acción directa a nivel internacional. Esta diversidad, esta unidad es el patrimonio, es la herencia que nosotros tenemos que fortalecer aún más hoy, cuando ya no somos como fuimos hace 20 años, sino somos la referencia internacional frente al capitalismo. Entonces, la unidad, esa cohesión en la diversidad, fundamental. Una segunda cuestión es cómo mantener la visibilización de las luchas locales, de las resistencias locales, con la visión global, con la análisis global. ¿Cómo mantener esa ligación, esa relación local-global? Porque cada acción local, aun cuando pequeño que sea, es parte de una lucha global, y tiene que ser nuestra capacidad siempre de poder retener esa visión. Es además importante porque estamos construyendo una nueva sociedad. Estamos construyendo nuestras nuevas alternativas económicas basadas sobre la soberanía alimentaria. Estamos ya en un proceso de construir esta nueva sociedad. Y esto es en base desde lo local, desde la acción local. Tercer eje, tercer desafío, es para la vía campesina asegurar la plena participación paritaria en la vida interna, tanto organizativa como social como económica, de las mujeres y de los jóvenes, pero de las mujeres en primer término. No solamente en nuestras organizaciones, sino en la vida económica también. Y en esto yo quiero hacer una referencia a María Doceta. Eso fue dramático, fue una cosa que yo creo que hizo aún más visible la importancia de la campaña contra la violencia contra la mujer. Entonces, ese es un tercer desafío fundamental para Vía Campesina. Cuarto desafío, y ha tenido una referencia antes. Es claro que hay un aumento en la criminalización a todos los niveles contra responsables y no responsables de Vía Campesina en todo el planeta. Tenemos que reavivar nuestra capacidad de solidaridad, de poder, y hay casos que ya sabemos que son sangrantes, ¿no? La situación de Honduras, la situación de Guatemala, en todos los continentes tenemos casos específicos donde como organización tenemos que reavivar nuestra capacidad de generar apoyo político, presencia política y de solidaridad. Y finalmente, para acabar, un quinto desafío es cómo ayudar en el fortalecimiento del movimiento global para la justicia social, en todos los ramos. ¿Cómo podemos fortalecer, cómo podemos apoyar que se crean movimientos a nivel internacional con también nuestros objetivos?
Entonces, esos eran los 5 puntos que quería decir y muchas gracias, chaval.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Escuchábamos entonces los 5 desafíos de la Vía Campesina luego de su 6ª conferencia en la voz de Paul Nicholson. Ahora les tengo otra sorpresa. Hoy me dediqué un poco a hacer travesuras. Estoy travieso hoy.
Sí, está muy lleno de sorpresas. Está lindo igual, está lindo. Uno no sabe con quién se va a encontrar.
Escuche.
Μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντά.
Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμεις φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα. Στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα.
Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα.
Γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει.
Hasta siempre, comandante.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, comandante Τσε Γκεβάρα. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε
Τσε Γκεβάρα.
Bueno, es una versión de Hasta Siempre, tema de Carlos Puebla, del cubano Carlos Puebla, por supuesto, en homenaje a Ernesto Guevara, en griego. No tengo el detalle, esa es una de las cosas que me faltó, no tengo el detalle exacto del artista que estamos escuchando aquí de fondo, pero no fue caprichosa la elección de esta canción que, dicho sea de paso, quiero agradecer a mi amigo Pluma Blanca, Marco von Borstel, de Otros Mundos Chiapas, que me pasó 50 y pico de versiones de esta canción, de Hasta Siempre.
¿Y lo de Pluma Blanca de dónde sale?
Es el nombre artístico de Marco, del querido Marco von Borstel. Pero decíamos que no fue caprichosa la elección de este tema en griego, porque Camil.
Bah, de verdad yo creía que lo había hecho a propuesto cuando vi que había un tema de Hasta Siempre en griego, porque no es perfecto, porque puede... como que esta canción puede venir ahora para sostener todavía más el pueblo griego que esta semana cerraron, el gobierno cerró los medios públicos, los medios de comunicación públicos, así que el martes a la noche se cortó todo, como que los ciudadanos que estaban como mirando, escuchando la radio y todo se cortó, y fueron no sé cuántos miles de personas que fueron despedidas, como que ahora no están más sin trabajo. Y no, así que bueno, es una prueba más de lo que está pasando en Europa, porque se contó que eso pasó al momento en que la troika estaba en Grecia, así que podemos imaginar que bueno, que tiene eso, que fue por razones económicas, pero cuando los medios de comunicación sufren, padecen de estas mesuras de medidas de austeridad, eso me preocupa mucho. Así que bueno, este tema musical es perfecto, Nacho, para como apoyar al pueblo griego para que siga luchando.
Y lo simbólico que es, ¿no? En el marco de un plan de ajuste, de recorte que le imponen otros países a un país como Grecia, la necesidad de, para ahorrar dinero, para recortar sí. presupuesto, eliminar los medios públicos de comunicación, ¿no?
Sí, y que fueron apoyos importantes para los gobernantes encima, así que...
Exacto, y para la movilización de la gente también, ¿no?
El paroxismo de lo que se puede... De lo que podemos llegar con esta austeridad que está pasando en Europa.
Así es. Hay que decir también que los sindicatos griegos respondieron con un paro general a este sintomático cierre por cuestiones de presupuesto de la radio televisión pública griega. Bien, pero de Grecia nos venimos nuevamente a Centroamérica, Mauro.
Decíamos al principio, entonces, Nacho, que este iba a ser un programa alegre. Venimos de Grecia con una noticia muy triste. Realmente es algo casi inimaginable que se cierren medios públicos, ¿no? En el lugar en que sea. Pero tenemos noticias alegres. Tuvimos toda una semana en la expectativa, bastante atentos, con una campaña mediante una ciberacción y también con mucha solidaridad internacional y regional para Berta Cáceres, dirigente indígena lenca hondureña, que está siendo, como todos los campesinos, como veníamos comentando, José, que era una de las preocupaciones de la vida campesina internacional, está siendo criminalizada, perseguida, y tenía un juicio que enfrentó ayer, que justamente salió sobreseída ella. Nosotros vamos a tener el honor de conversar con ella.
Está en línea, Berta.
Ya está en línea, perfecto. Vamos a conversar entonces con Berta Cáceres, luego de este de un día que suponemos que hubo muchos festejos allá. ¿Qué tal, Berta? Te saludamos. Primero, bueno, comentar esto, que hubo una resolución favorable, pero que las investigaciones no se cerraron. Entonces, quisiéramos preguntarte, Berta, ¿Cómo va a seguir tu caso en particular?
Sí, bueno, como ustedes han dicho, un sobreseimiento provisional que todavía significa que mi juicio no se ha cerrado. Y también existe una posibilidad de que la Fiscalía y la Procuraduría General hagan un recurso de apelación a esa resolución del juez. Entonces, más bien es cuestión de tiempo de esperar cuál es la reacción de ambas instituciones del Estado. Por otro lado, hemos denunciado y estamos aprovechando de denunciar que las empresas DESA y la transnacional china Sinohidro preparan nuevos montajes a través de acusaciones falsas contra nuestra persona y otros compañeros del COPIN que han estado de cerca en esta lucha aquí en Río Blanco y también contra líderes comunitarios. Queremos decirles que esperamos que estamos previendo más bien que la reacción de la empresa sea de más agresión, presión al mismo gobierno, a las mismas instancias como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Y otra cosa, bueno, es la militarización, ¿verdad?, de la zona. Entonces, más bien dirigir los esfuerzos de la solidaridad, y esta es una petición que estamos haciendo como COPIN, dirigir los esfuerzos a esas mismas instancias, como es al mismo Pepe Lobo, al mismo Serna, a la Secretaría de Seguridad y Defensa, porque aquí participa Policía y Ejército, a la Ministra de Derechos Humanos, al Presidente de la Corte, salga de inmediato el ejército y todas las demás fuerzas represivas de aquí del territorio lenca de Río Blanco, y que se le ponga fin a la criminalización contra el COPIN, a la persecución judicial y política, como también que se cancele la concesión del río Hualcarque, que ha sido dado bajo ilegalidad, bajo ilegitimidad, que violenta el convenio 169, las decisiones comunitarias, cabildos abiertos, donde ha sido reiteradamente rechazado.
Exactamente, Berta, a tan pocas horas, sí, de esa jornada maratónica del jueves 13 de junio, donde finalmente, bueno, no pudieron probar nada en tu contra, ¿verdad? La famosa arma ilegal que había sido encontrada en el vehículo no pudo demostrar su existencia. Los propios testigos militares se contradijeron durante la audiencia. Estamos conmemorando también desde Radio Mundo Real, desde este programa, junto con ustedes allí y junto a tantos otros y otras que lo han hecho a nivel internacional por esa decisión. Pero ¿cómo se vive el festejo, la conmemoración ahí en Río Blanco, justamente en el lugar de los hechos, donde sigue vigente ese proyecto de construcción de esa represa? ¿De qué manera conmemoraron, de qué manera fue una lección aprendida también para ustedes esta que tuvo lugar en el día de ayer en el juzgado de Santa Bárbara?
Bueno, les quiero decir que estamos ahorita aquí, ya me he trasladado para acá, a la comunidad, a Río Blanco, en la parte montañosa, precisamente porque se va a hacer un trabajo periodístico con Telesur y otros medios, que serían de televisión internacional, que por primera vez vienen aquí. Nos preocupa que la empresa en estos dos días ha introducido equipo desarmado en cajas gigantes, cajas de madera de las que trasladan los barcos. Entonces hay que recordar que también hay otra transnacional involucrada, que es Voith. Es una transnacional alemana que vende turbinas y equipo para hidroeléctricas. Entonces ha habido un desplazamiento de esta maquinaria al lugar pese a las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos del pueblo lenca aquí en esta zona, la violación a su territorio. Y la manera de celebrarlo, compañeros, compañeras, ha sido continuar aquí en esta jornada. Aquí están las compañeras, compañeros, haciendo cafecito, cogiendo frijoles, preparándonos para desplazarnos al río Hualcarque, donde ha sido la parte que ha sido agredida, hay cortes profundos de tierra, hay bastante derrumbo de cantidades tremendas de roca, toneladas de tierra, a causa del desastre ambiental que en ese instituto han hecho. Entonces estamos listos para bajar al río. Hemos visto un desplazamiento, un movimiento fuerte del equipo y vehículos de la empresa, y como también de la policía en este momento. Entonces, prácticamente, compañeros, celebrar con la misma lucha, y mañana hay una asamblea indígena grande en este sector para continuar. En este momento me estaban informando los compañeros que Deza y Sinohidro habían anunciado que iban a venir a esta comunidad a querer hablar con algunos líderes, pero la comunidad ya está preparada, lista para esperarles y volverles a reiterar su posición y su firmeza, y volverles a exigir de manera digna que salgan de inmediato de este, y que su presencia aquí es una provocación a la comunidad. Entonces, yo creo que es un desafío grande ahora esta lucha, no solo a nivel jurídico, sino que político, mediático y de construcción solidaria.
Berta, estos días hemos estado centrados en lo que ha sido este proceso de este juicio por el que pasaste, pero no tanto en esto que venías mencionando de las transnacionales que están ahí en la localidad de ustedes y de la lucha que lleva a cabo el COPIN. Me gustaría que justamente nos describieras un poco de la lucha que está por detrás de este avance de militarización del Estado hondureño, y eso, hacer una descripción del avance de estas transnacionales y de la lucha que está llevando a cabo el COPIN.
Claro, sí, claro, porque ese es el fondo, incluso de mi detención. Realmente, mire, aquí habría que entender que el contexto en que se da todo este proceso. Uno es que en Honduras ha habido un avance importante en el proyecto de nación, sobre todo después del golpe de Estado criminal contra el pueblo hondureño, cuando se fortalece la impunidad de las transnacionales y las empresas para operar. Imagínense que en Honduras las empresas hidroeléctricas, que construyen empresas hidroeléctricas, contemplan la posibilidad en 200 artículos que han creado este marco jurídico neoliberal capitalista, 200 artículos para evadir, pagar impuestos, o sea, para que estén exoneradas. O sea, pagan más impuestos una compañera que vende su comidita en una carreta en la calle que una transnacional hidroeléctrica o de estas empresas que dedican a la generación de energía, o a mineras, o a las comidas rápidas, o a las maquilas. También se da un contexto de que avanza un marco jurídico para favorecer a las transnacionales, a las empresas, decretos, megaproyectos, como por ejemplo la ley de minería que privilegia el uso del agua para las transnacionales y no para los seres humanos. Y esto también tiene que ver con las empresas. Se aprobaron cantidad, docenas y docenas de decretos que le dan vida a muchos proyectos hidroeléctricos, entre ellos este de Agua Zarca sobre el río Hualcarque. Se ha impulsado la creación de las regiones o regímenes especiales de desarrollo, más conocida popularmente como ciudades modelo, y avanza en un marco más intercontinental el Tratado Transpacífico, en el que Honduras sería otro laboratorio, así como hemos sido para la ocupación gringa, para golpes de Estado en siglo XXI. El Tratado Transpacífico contempla megaproyectos exactamente como las regiones especiales de desarrollo, ciudades modelo, que en realidad son 12, y que incluyen regiones de generación de energía. Y la región lenta está imponiendo este modelo, como también de explotación minera. Y Deza, Sinohidro y otra transnacional de China continental, como es ETA, serían de las primeras, junto a grandes transnacionales gringas y europeas, en impulsar megaproyectos de las ciudades modelo ya en Honduras, comenzando aquí con Agua Zarca, las inversiones de Sinohidro, y en el sur del país con puertos y un canal interoceánico. Entonces, esto para ese gran mercado de los grandes capitales y el saqueo de los pueblos. Esto es como elemento importante que hay que tomar en cuenta, compañeros, compañeras, pero también paralelo a esto se ha impulsado la aprobación de leyes que criminalizan a las organizaciones, por ejemplo, la ley de escuchas, la ley de la intervención de la comunicación pública y privada, que es una copia de la de Colombia, como también la ley de inteligencia, que dedica un capítulo a las organizaciones que hacemos lucha territorial y que nos criminaliza, que pone como actos terroristas, por ejemplo, esto que está haciendo el pueblo Lenca, aquí en Río Blanco está definido como que fuera actos terroristas contra la inversión, dice ellos, libre de los grandes capitales, ¿verdad? Entonces, ha crecido la ocupación militar gringa en Honduras, el intervencionismo, el papel que se le está asignando a los militares como policías es muy peligroso. Se ha creado una estructura militar contra insurgentes que se llama Fuerza Célebres Tigre, que incluso la que opera allá en el Aguán desde hace rato, antes de incluso haber sido aprobado, entrenado por los gringos, con asesores colombianos. Esto continúa en Honduras, o sea, no solo fue después del golpe de Estado, aquí hay una situación tremenda en violación de derechos humanos individuales y colectivos. Te aguanto un poco para darles un marco.
Totalmente, Berta, totalmente. Es bueno que nos des ese contexto de la situación de lo que está pasando realmente en tu país, que esto no queda acá, que la lucha sigue. Nos das algunas novedades, además, con esos proyectos de ley o esas iniciativas que hay en tu país. José Losegui te va despidiendo entonces, Berta, por tu participación en este Mil Voces, agradeciéndote especialmente y contándote que tuve la oportunidad días atrás de estar en la conferencia internacional, la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, y que tu tema o el tema de este juicio que se llevaba adelante en tu contra era uno de los temas comentados especialmente allí, especialmente por tus compañeros de Honduras, pero también a nivel regional. Había claramente las organizaciones que hacen parte de la Vía Campesina en Sudamérica, estaban muy preocupadas con el caso. Entonces realmente quería simplemente contarte eso para que también lo tuvieras presente, y nuevamente agradecerte desde el Mil Voces, y bueno, que vengan tiempos de paz, Berta.
Pues es de lo que esperamos y deseamos el pueblo hondureño, un día poder gozar con una Honduras totalmente distinta, ¿verdad? Con justicia, con paz, con dignidad, con libertad, donde los pueblos indígenas seamos respetados. Y aprovecho, compas, para agradecerles profundamente toda la solidaridad que ha tenido un peso político importantísimo en este juicio, y se ha sentido, ¿verdad?, la presión, la fuerza, la contundencia de esa solidaridad incluso a las más altas esferas del gobierno hondureño.
Perfecto, buenísimo que haya sido así, Berta. Realmente te quedamos muy agradecidos y un abrazo fraterno, ¿eh?
Gracias, hermanos. Un abrazo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Berta Cáceres, entonces, impresionante, ¿no?, lo que nos comentaba, lo que fue la jornada de este jueves, la solidaridad masiva que recibió desde dentro de Honduras y desde fuera del país, y todo lo simbólico que tiene hoy, un 14 de junio, aniversario de Ernesto Guevara, estar entrevistando a esta mujer, a esta luchadora, precisamente en el lugar donde fue detenida, ¿no?, donde todo comenzó el 24 de mayo, el 24 de mayo de este año precisamente, y por la cual debió comparecer ante la justicia, que nos diera estos minutos precisamente desde esa zona, ¿no?, desde Río Blanco.
Sí, ¿no?
Blanco.
Un comentario, una reflexión en relación con la conversa que teníamos recién con Berta y que tiene que ver con lo que nos contaba José, que justamente las prioridades de la Vía Campesina en esta conferencia internacional última fueron las transnacionales, la criminalización del campesinado, y eso es nada más nada menos es lo que está pasando en Honduras, en Colombia, bueno, en toda América Latina, con cada vez más fuerza, y es interesante ver cómo los estados también están retrocediendo, no solo en términos de contrarreforma agraria, como decías vos antes, José, sino en términos de lo que mencionaba Berta, en avances de leyes que criminalizan aún más la las luchas populares. Es algo a lo que hay que estar atentos, porque así como ocurre protestas que se están expandiendo por distintos lados, Turquía, Grecia, ayer en Brasil hubo una manifestación a nivel urbano impresionante.
Por el transporte, ¿no? En San Pablo.
Por el transporte, por el aumento de la tarifa de transporte. Bueno, pero miles y miles y miles de personas en varias capitales del país. Una represión grandísima.
¿Me permite un comentario, una información? ¿Sabe que detuvieron a un periodista de Folia también, pero de Carta Capital?
Sí.
¿Sabe cuál fue el cargo? Por portar vinagre. Por eso lo detuvieron, de verdad, por eso detuvieron, claro, un vinagre como antídoto contra los gases lacrimógenos, ¿no? Y otro tipo de ensaladas, pero realmente lo de San Pablo fue brutal, brutal, muy fuerte. Fue
impresionante. Bueno, entre otras cosas que pasaron con periodistas, una periodista de Folia de San Pablo, que pensé que ibas a hacer referencia a ella, fue impactada por una bala de goma en el ojo. Y bueno, ella ahí señalando, ¿no? Folia de San Pablo, que digamos es, podemos decir, dice llanamente que es el enemigo, ¿no? O sea, estamos hablando de los medios que están en contra de las luchas populares, dice llanamente así. Y bueno, ahí estaban igual cubriendo y sufriendo. Pero nada más hacer ese comentario, que me da la impresión de que las movilizaciones y las luchas se están fortaleciendo en todo el mundo por distintos motivos, y la represión es cada vez mayor, ¿no? El aparato represor, tanto jurídico como en este caso en Honduras, como señalaba Berta, pero también el físico, ¿no? El de utilización de gases lacrimógenos, mayores implementos para las policías, actuación del ejército, en fin.
Ahorita, sí, un comentario final, por las charlas que teníamos con Rafael Alegría, hondureño de la Vía Campesina de Honduras, pero también de Secretario Internacional de la Vía Campesina Internacional, y con Wendy Cruz de la Vía Campesina de Centroamérica, hondureños los dos, nos actualizaban algunos datos. Entonces, esto que Berta hablaba, en verdad, y que vos comentabas ahora, más de 100 muertos en el Bajo Aguán desde el golpe de Estado 2009, la lista de asesinos de
60 solamente este año.
Exacto. Periodistas asesinados, la lista sigue creciendo. Nos contaba Wendy, y lo confirmaba Rafael, que en Honduras mueren perseguidos, digamos, asesinados 36, 38 personas por día en Honduras de hoy. Una Honduras que está, como conversábamos con Nacho antes de hacer el programa, una Honduras que está de cara a elecciones en pocos meses, en las cuales Xiomara Castro, que bueno, que es, viene a ser como la sucesión del gobierno de su marido, José Manuel Zelaya, le lleva 10 puntos porcentuales al que le lleva menos, digamos, y que hay una gran preocupación a nivel de los movimientos y por ejemplo de Rafael Alegría, que va como uno de los candidatos a diputado. Porque ¿qué pasa en estos meses previos a las elecciones cuando el cuadro viene así, ¿no? O sea, viene que el pueblo no tiene, o sea, un pueblo que ha sido duramente amedrentado, pero que no tiene miedo y que va a votar por lo que tenía antes del golpe de Estado de 2009. Entonces, el apoyo internacional, el cuidado, la solidaridad, las misiones de solidaridad que se puedan organizar para Honduras de cara a esas elecciones de noviembre son fundamentales.
Al respecto, tuve la dicha, como siempre, ¿no?, de poder hablar con el maestro Juan Almendares, de Madre Tierra, de Amigo de la Tierra Honduras, esta semana precisamente en solidaridad con Berta, en el marco de esa campaña, de esa cobertura. Y me decía precisamente el querido Juan que lo que está pasando de cara a las elecciones es que las élites y que los aparatos represivos del Estado hondureño cobran cada vez más autonomía, sí, menos control central, como preparándose, podrán tomar el poder político, pero la fuerza represiva va a seguir en forma autónoma, sí, y no va a responder a un poder político. Todo esto, nunca lo olvidemos, no tiene nada que ver con una cuestión climática, genética de los hondureños, de las hondureñas, de los centroamericanos. Acá hay un plan concreto y una incidencia directa de los Estados Unidos, ¿no? Hace un par de años dábamos informaciones de ametrallamientos directos en la zona de la Mosquitia hondureña desde helicópteros, me acuerdo en aquella época, desde helicópteros norteamericanos, ¿no? O sea, hay también ahí una disputa geopolítica, territorial, energética, y sobre eso nos comentaba precisamente Juan Almendares. Pero bueno, vamos a cerrar este capítulo con algo de música precisamente hondureña. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Carla Lara. Agradezco especialmente a Mabel Márquez de Vía Campesina Honduras de Comunicación, que me recomendó a esta excelente cantante hondureña para este Mil Voces. El tema es, en alusión a lo que tuvo que pasar Berta Cáceres, La Casa de la Justicia.
Todo se consuma.
después de Carla Lara, entonces nos metemos en el tercer capítulo de este Mil Voces 221. Ya vamos por el 221, compañeros, ¿eh? No es poca cosa, Mauro.
Un montón de programas.
Parece que fue ayer que festejamos el 200.
Sí, vamos a hacer una recopilación así de programas. Mejores momentos. Un día podemos hacer un Mil Voces.
Los mejores momentos del Mil Voces.
Hay joyitas. Y lo que no sale editado, ¿no? Que la gente. Hay unas cosas que la gente no escucha.
No queme, Mauro, no queme. Bueno, lo cierto es que este jueves 20 de junio, de las 9 y media a las 5 de la tarde, acá en Montevideo, va a haber un seminario internacional que se llamará Cultivos Transgénicos en el Cono Sur. Se va a hacer en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Esto queda acá en Montevideo, en la calle Constituyente 1502, que va a ser además organizado por Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable, con entrada libre y gratuita.
Sí, José, no, a comentar que es un esfuerzo bien importante, bien interesante, que ya se está difundiendo bastante por redes sociales y por mails, bueno. Pero básicamente eso, es una temática bien importante, y creo que lo fundamental es que tiene este tratamiento regional del tema, de la temática, y que va a contar con expertos bastante importantes.
Cuente ¿no? alguno de los que van a hacer uso de la palabra.
Andrés Carrasco, que es profesor titular del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA. Carlos Vicente, compañero viejo conocido nuestro, coordinador de la organización GRAIN, de Argentina también. Miguel Lovera, quien es expresidente del CENAVE de Paraguay, que lo fue en la época de Lugo, muy vinculado. Hay una historia ahí relacionada a Miguel Lovera, muy vinculada al golpe de Estado, que en algún momento, no da el tiempo para tratarlo acá, pero en algún momento, la semana que viene quizás lo podemos...
Pero explíquelo al menos en una línea, para que no quede como que Miguel Lovera estaba asociado al golpe de Estado, ¿no? Porque que no entienda más la gente.
Claro, básicamente es que él, desde este lugar del CENAVE, puso algunas trabas para una semilla en particular de Monsanto, algo que entró en contradicción con otro organismo del Estado de Lugo en esa época. Si mal no recuerdo, no sé si fue el ministerio, lo que viene a ser acá el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Seguramente, claro.
Y bueno, eso generó unas rapideces bastante importantes, y la presión de Monsanto sobre el Estado paraguayo para que estos cultivos se aprobaran en Paraguay.
Que dicho sea de paso, apenas viene el golpe de Estado, varios cultivos transgénicos son aprobados.
De Federico Franco fue dar vía libre a estos plantíos.
Pero nos quedaba algún orador todavía, Mauro, de la actividad que se viene esta semana, entonces, acá en Montevideo.
Vamos a contar con la presencia también de un brasileño, Rubens Nodari, que es profesor titular del Departamento de Fitotecnia del Centro de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de Santa Catarina. También de parte de Uruguay va a estar el compañero de Redes Amigos de la Tierra, Pablo Galeano, que es quien trabaja sobre los temas de básicamente de agrotóxicos y transgénicos desde esta organización.
Sin duda una actividad muy muy interesante, en un momento importante también, en un momento clave dentro del país, en la región, donde tenemos a distintas empresas transgénicas haciendo mucha presión sobre los estados, sobre los gobiernos, sobre los institutos de investigación. Ya hemos hablado aquí de un convenio que ha firmado Monsanto precisamente con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, donde digamos se ponen los servicios del Estado al servicio, los recursos del Estado, perdón, al servicio de esta transnacional. Bueno, esta semana también nos hemos encontrado con la lamentable noticia de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de este país, de la República Oriental del Uruguay, participa en un encuentro en China de ministros de sus pares, digamos, de agricultura de Sudamérica, y lo que destaca es el impulso o la necesidad o, digamos, ¿cómo decirlo? El auspicio, ¿sí? El lobby, en definitiva, para que se apruebe la tecnología transgénica de segunda generación, digamos, o conocida como intacta también, ¿no? Donde se van sumando eventos transgénicos básicamente en la soja, en este caso, en el caso de la soja para Sudamérica. Es decir, un ministro uruguayo de un gobierno progresista fomentando, auspiciando, haciendo publicidad a nivel político, claro está, para una multinacional. Claro, la dueña de esa tecnología es también Monsanto, ¿no? Así que viene bien este evento que vamos a transmitir en directo a través de la radio, Mauro.
Sí, justamente iba a comentar nomás los ejes de este seminario. Uno va a ser sobre los impactos en la salud y de la población y en el medio ambiente, por supuesto, pero también se va a discutir los marcos legales existentes en los países de la región. Como ya hemos comentado acá, también hay ese lobby de tanto de Monsanto como empresas de la biotecnología, está también intentando incidir sobre las leyes de semillas, que es algo que se viene tratando tanto desde uh-huh. lo que fue la fiesta de la semilla. Teníamos algunos testimonios allí que hablaban de eso. Carlos Vicente va a hablar también de la situación en Argentina con respecto a la ley de semillas allí. Y nada, reiterar eso que vamos a estar retransmitiendo por audio streaming, por Radio Mundo Real, y seguramente tengamos varias notas hacia el final de la semana, por supuesto, pero bueno, quedarán para trabajarlas en la semana siguiente. Pero creo que va a ser una actividad que va a generar bastante información y conocimiento. Es importante que se difunda bastante.
Eso en el Cono Sur, transgénicos en el Cono Sur. Ahora Camille Marigó.
No es tan difícil, Camille Marigó. ¿Qué, o sea, cuál es la dificultad, Ignacio?
No, Malro, le puse el apellido de un actor, ¿no?
No, Malro era un político.
Un político, bueno, perdón. Camille, sí. Para los íntimos, Cami, cuéntenos un poco de las andanzas de esta inquieta empresa transnacional como es Monsanto.
Bueno, yo en realidad tengo dos noticias, una buena y una mala, así que voy a empezar por...
Si me va a dar una noticia buena a Monsanto, prefiero que no me la cuente.
Bueno, por lo menos tenemos una buena.
Sí, por eso. Bueno, les cuento ya la mala para seguir con lo que estábamos contando. Se descubrió en Estados Unidos, en Oregon, unos cultivos transgénicos de trigo que pertenece a la empresa de Monsanto. Y este trigo ya había sido, bueno, probado por la empresa en 16 estados de Estados Unidos entre 1998 y 2005. Y en 2005, como que la empresa, yo cuento un poco la historia, pero la empresa renunció a seguir y a desarrollar estas pruebas por razones de que la sociedad civil puso mucha presión y tuvo que dejar sus actividades. Y aprendimos también recién que Monsanto persigue como pruebas de otra variedad de trigo aún más resistentes a los productos tipo Roundup que producen también en el Dakota del Norte. Y eso... Son pruebas así que la producción de transgénicos sigue como siendo muy difícil para controlar, y por eso ahora Greenpeace hizo como una petición para que fue firmada por 75.000 personas ya, para que está destinado al Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Y como que siempre lo mismo, como que Monsanto afirma que la presencia de estos transgénicos como que fue un accidente o como algo así. Aún se habló
cosas que pasan,
y sabe que un responsable de Bayer, la otra empresa muy conocida de
Alemania,
que con un caso un poco similar el año pasado, creo, habló de de la mano de Dios para definir un, algo que había como un cultivo que había sido contaminado. Y como que él fue acusado, la empresa fue acusada de esta contaminación. Él habló de la mano de Dios. Bueno,
y pobre los, Maradona. Ahora lo asocian con la contaminación transgénica.
Yo, ¿sabe que tengo una alergia? Tengo alergia a las manos invisibles. ¿Vio?
Sí,
la mano de Dios, la mano invisible del mercado.
Adam Smith lo explicó muy bien. Que Adam Smith lo explicó muy bien.
Exactamente. ¿No? A las manos invisibles me dan un poco de escozor.
Lo entiendo, Ignacio. Sí, noto la rabia en sus palabras.
y las autoridades americanas como que siguen diciendo que los productos transgénicos no hay riesgo.
Son inocuos, digamos.
Eso. Y lo raro es que se basan sobre pruebas científicas y investigaciones científicas de Monsanto. Así que siempre hay como...
¿Y cuál es la buena noticia, Camila? Ahora cuente la buena
ahora
noticia.
Vengo para la buena noticia es que en Francia
ella cuenta la buena noticia cuando son de Francia.
Hago como puedo porque con el país ahora. Pero que en Francia me parece que cambian un poco más las cosas, que la justicia se opuso a la extensión de unas instalaciones de producción de semillas modificadas en Francia, y como que se habló de razones, digo, como logísticas y todo, por razones de alturas del edificio y todo, pero hay esta mujer que hablamos a menudo con José, que se llama Marie-Monique Robin, una periodista que hizo este famoso documental que se llama El Mundo Según Monsanto, que todos deberían ver, y que contó que es un paso en adelante por parte de que es un paso para la justicia, que se opuso a estas actividades. Y ya en 2012 había un campesino que había ganado un juicio contra Monsanto en Francia. Así que capaz que yo digo que hace la justicia, y que capaz que la justicia puede seguir haciendo lo que los gobiernos no pueden hacer con la presión de estas multinacionales. ¿Sí?
Recordemos, Camil, que recientemente, aparentemente, Monsanto anunció que iba a desistir de hacer lobby por, creo que era una semilla en específica en Europa, y anunció que iba a dejar de presionar a los gobiernos porque estaba haciendo infructuoso su trabajo de lobby. A mí nunca, en el momento que le escuché la noticia, no me dejó tranquilo, justamente porque sabemos que existe una mano invisible, ¿no? Porque en realidad lo que suele pasar es que el mercado actualmente, las transnacionales, no tienen ninguna mano invisible, y en el caso de América Latina lo vemos claramente, como en el caso de Honduras. Hubo una mano invisible que inventó una prueba, ¿no? Como que Berta Cáceres llevaba un arma, esa es la mano invisible en todo caso, pero es invisible en esos casos, pero ahí no, tiene un fuerte componente de represión, ¿no? Cosa que, bueno, en el caso de Europa no pasa, pero bueno, lo cierto es que Monsanto y estas empresas no parecen tener ninguna perspectiva de reducir su avance sobre los territorios, ¿no? En América Latina, por lo menos, está siendo así.
Sí, ¿no? Y bueno, hablando de cosas invisibles que pasan sin ninguna razón, hay que ver como que es en este documental de que estaba hablando, hay una estrategia que de Monsanto en particular, de esas empresas que se podría traducir del francés al español, de las sillas musicales, viste, cuando este famoso juego
el juego de la silla,
de las sillas, eso, y eso explica cómo la empresa tiene como una complicidad con las autoridades, las administraciones, los gobiernos. Y bueno, podemos ver como, por ejemplo, en Francia, yo lo me enteré hoy, pero que el principal sindicato de la profesión agrícola, que se llama la Federación Nacional de los Sindicatos Agrícolas, tiene como presidente el dueño de un grupo agroindustrial que se llama Sofiproteol, y que por supuesto, promociona los biocombustibles, disculpa, y bueno, así que estos sí. dobles papeles... Así
mecanismo de puerta giratoria le llamamos acá, sí. Sí, suele pasar y tenemos muchos casos, no solo en la agroindustria, sino en todo el avance de transnacionales, sobre todo de las industrias extractivas también, ¿no?
Y de la farma, de los medicamentos, todo lo que lo vimos hace poco.
Buenísimo, buenísimo. Una mala y una buena nos trajo Camila, no tan mala. Mencionaste a Marie-Monique Robin, ¿no? La autora del Mundo según Monsanto. Acaba de sacar otro título, por lo menos la versión española, y se llama Las cosechas del futuro. Uh-huh. ¿Cómo la agroecología puede alimentar al mundo? Uh-huh. Y se acaba de conocer la versión castellana de este libro.
Claro.
Debe estar interesante para ver.
Sí, ella sigue... produciendo mucho con ese tema.
Música y cerramos este Mil Voces desde México.
Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício de baixo, da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É que só fala gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudo, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Yeah, yeah, yeah.
¿Esto es ritmo de forró o Mauro Pintos?
Ritmo de forró, pero...
Porrocito suave, ¿no?
Porrocito, no de tradicional, pero del rico, del bailable, de... Y en este caso, campesino también.
Así es, así es. El tema es floreció, ¿no? Uh-huh. Dentro de las músicas del movimiento de trabajadores rurales sin tierra también. Como para darle una respuesta a este capítulo sobre transgénicos y Monsanto del que veníamos. Ahora nos vamos hacia México. Desde allí nuestra compañera Mónica Montalvo nos ha enviado un reporte especial que tiene que ver con los presos políticos y con un preso político en especial en aquel país, que bueno, cuya suerte, cuya libertad se decide también en estos días. Adelante, Mónica.
Reporte especial para Mil Voces 221 de Radio Mundo Real desde México. Hace varias semanas está realizando la presentación del video Alberto Pakistán, Vivir o Morir por la Verdad y la Injusticia en varios estados de México, como parte de la campaña por la liberación de Alberto Pakistán, profesor indígena preso injustamente hace 13 años en Chiapas por delitos que no realizó. En marco de la presentación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de hablar con Héctor Pakistán, hijo del preso político, quien nos comentó sobre el proceso. Estas semanas son fundamentales, pues el caso será resuelto por el primer tribunal colegiado vigésimo circuito, pues regresó al Estado del Sur después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara atraer el caso. Cientos de comunidades, activistas, personalidades y organizaciones durante estos años han exigido la libertad del profesor, quien fuera encarcelado por los procesos de organización comunitaria que se estaban realizando en su municipio, El Bosque, en Chiapas. Exigir la libertad de Alberto Pakistán no solo es una cuestión de solidaridad, sino parte de la construcción de un mundo mejor. La detención y retención de Alberto Pakistán forma parte de la guerra contra insurgentes del Estado mexicano.
Estamos aquí en Radio Zapote. ¿Te puedes presentar, por favor?
Sí, yo soy Héctor Tan Ruiz y soy del Estado de Chiapas y nuestra lengua es tzotzil.
Héctor, tú estás, ¿puedes platicar el caso de tu papá, por favor?
Pues sí, es un indígena tzotzil. Pues nuestro pueblo es el bosque, así se llama, y es en el estado de Chiapas. Y bueno, mi papá fue encarcelado ya hace casi 13 años y condenado a una sentencia de 60 años, y todo esto inicia a raíz de unos problemas políticos y sociales dentro de la comunidad que se daba contra el presidente municipal en ese entonces. Y bueno, mi papá pues era un maestro bilingüe que daba clases en Huitiopan, a media hora del bosque. Y bueno, en mi papá, como era pues un maestro, el pueblo le dice que sea el representante de ellos, porque igual como indígenas no sabemos usar muy bien las tecnologías de hoy en día. Y bueno, necesitaban una persona que ya supiera pues manejar ese tipo de tecnología. Y bueno, mi papá pues le dicen que sea el representante, y mi papá pues decide que iba a representar el pueblo. Y bueno, junto con el pueblo pues empezaron a denunciar al presidente municipal, yendo a la Secretaría de Gobernación en Chiapas para destituir del cargo al presidente municipal, porque pues era mucha la corrupción que ya estaba cometiendo, pues la ayuda económica que el pueblo era para él, pues él, el presidente, pues no lo distribuía o no le daba uso a lo que pues se daba, ¿no? Y él pues se lo metía en la bolsa. Y bueno, mi papá y junto con el pueblo pues esto no le parecía ni empiezan a denunciar. Y bueno, pues desgraciadamente meses después ocurre una emboscada pues cerca de allí, en donde viajaban siete policías de la policía estatal y el hijo del presidente municipal, en donde pues el hijo resulta herido gravemente. Y bueno, denuncian a mi papá como el presunto culpable de todos los hechos, de que él había matado a los siete policías y bueno, de haber emboscado la camioneta. Y bueno, pues, y meses atrás mi papá, el presidente ya le había comentado a mi papá que no se metiera en el asunto porque si no le iba a ir muy mal. Y bueno, pensábamos nosotros que nada más era para atemorizarnos, pero desgraciadamente no fue ese el caso. Y bueno, mi papá lo inculparon de haber matado a siete policías de la policía estatal. Y bueno, en el debido proceso se violaron mucho de los derechos humanos que uno tiene. Desde un principio él no contó con un traductor, y cuando se lo llevaron pues no contaron con una orden de aprehensión, y estuvimos como 4 semanas sin saber nada de él. Y bueno, ya terminando el proceso, mi papá pues le dan una sentencia de 60 años y donde actualmente ya lleva pues casi 13 años.
¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo fue, de las irregularidades del proceso y después de este fallo de 60 años, hace varios años, ustedes qué es lo que han hecho?
Bueno, pues sí, desde un principio, como ya les comentaba, que no contó pues con la orden de aprehensión, no contaron con un un traductor. En el proceso no contamos pues un abogado en la hora de la declaración. Y bueno, pues las pruebas de descargo que eran a favor de mi papá, en el expediente no aparecen. Los testigos que presentamos a favor de mi papá, en donde lo vieron cuando hubo esta emboscada, mi papá estaba en otro lado y teníamos testigos en donde lo habían visto, y pues en el expediente no está. Pues esa es una de las más grandes irregularidades que hay en el expediente. Y bueno, conforme a esto, pues se dio la sentencia por no contar con un traductor. Él, cuando lo arraigaron, le hicieron firmar hojas en blanco y sin saber qué era lo que estaba pues firmando. Y bueno, pues debido a esto, mi papá pues, le dan una sentencia a 60 años. Y bueno, durante estos 13 años, pues hemos hecho de todo, ¿no? Desde un principio, el pueblo, cuando supimos que ya lo tenían arraigado, pues hace un plantón enfrente de las instalaciones de la presidencia municipal para, pues, luchar por la libertad de mi papá. Y entonces, una comisión sale para Chiapas para pues negociar el caso. Y bueno, el gobernador de Chiapas en ese entonces era Álvarez Guillén. Les dice que pues sí lo iba a sacar, pero de condición les daba que retiraran el plantón porque se veía mal. Y bueno, nosotros inocentemente confiamos en que lo iban a hacer, y vaya resultado que nos dieron, que al contrario, le dieron 60 años de sentencia. Y bueno, no conformes con eso, pues nosotros pues hemos estado luchando, gritando, haciendo marchas pacíficamente, claro, haciendo pues un sinfín de plantones, un meeting, y pues hemos estado en distintas partes del país y difundiendo el caso de las irregularidades que hubo en el debido proceso. Y bueno, actualmente ahorita estamos en una gira de un documental que sacó un colectivo independiente que se llama Comán y Gel, que nos apoyó con este documental. Y bueno, en estas fechas estamos proyectando en distintas partes de la ciudad y también del país. Y bueno, esa es una de las acciones que estamos tomando para la libertad de mi papá.
Tu padre también no se quedó quieto en estos años y has tenido actividad a pesar de estar tras las rejas. ¿Qué ha hecho tu padre en estos años también?
Bueno, desde un principio, cuando se lo llevaron a hacer eso que se le llama Cerro Hueco, en el Cerezo número 1, desde un principio se empezaron a juntar maestros que también estaban injustamente encarcelados, y pues ellos decidieron llamarse al grupo, el grupo La Voz, la Dignidad de la Voz o algo así. Y pues debido a que la población del Cerezo incrementó, pues se los trasladaron a otro penal más grande que es el AMAT, en donde pues no conformes, mi papá empieza otra vez a organizarse con otro grupo de personas que no eran presos políticos precisamente, pero sí eran presos injustamente encarcelados, que tal vez como mi papá, en el caso que no contaron con un abogado, algunos compañeros tenían sentencia de 15 a 20 años y sin saber cuáles son los delitos que se les imputaba. Y bueno, pues se empezaron a reunirse y formaron un grupo que se le llamó La Voz de la Mate, donde se conformaba de entre 13 y 14 personas. Y bueno, donde en el 2008 deciden hacer una huelga de hambre para luchar por su libertad. Mi papá desde un principio él sabía que no iba a salir porque el caso de él era federal y los demás eran de fuero común. Y pues él, aún sabiendo, pues decidió acompañar a los compañeros de La Voz de la Mate. Y bueno, que duraron 41 días en esta huelga, donde algunos empezaban a sentir deshidratados, otros sí empezaban a desmayarse y también otros empezaban a vomitar sangre por ya no comer tantos días. Y bueno, debido a la huelga pues salen casi todos, menos mi papá y un compañero también que desde un principio pues ha acompañado a mi papá, que es Rosario Díaz, que desde un principio se empezaron a organizar. Y bueno, salieron todos menos ellos, mi papá y don Rosario Díaz, que es de un poblado que se llama Huitiopan. Y bueno, pues desgraciadamente ellos dos no pudieron salir. Y bueno, pues no conforme con estos, igual se los trasladan a otro penal que se le llama, que es en un penal número 5 que está en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues no conformes, igual empezaron a organizarse otra vez con otros presos comunes, y donde otra vez le dieron otro nombre que se le llamó los Solidarios de la Voz de la Mate, que hasta actualmente aún están con ellos. Y bueno, son dos los que desde un principio han estado luchando, que es mi papá y don Rosario, que también ellos se han unido a esta campaña de la lucha por los compañeros solidarios de la Voz de la Mate. Y bueno, junto allí pues están ahorita actualmente rebeldes, no están dentro de las celdas. Ellos pusieron una campaña afuera de las celdas para mostrar una rebeldía contra el sistema que estamos, contra el sistema judicial que estamos teniendo.
Reporta para Radio Mundo Real, Mónica Montalvo.
Bueno, después de Mónica Montalvo y este reporte especial para Radio Mundo Real desde México, vamos entrando al final de lo que es este Mil Voces 221, despidiéndonos, un Mil Voces que anduvo por todos lados, variado, digamos, con una fuerte impronta musical también que le dio Ignacio Sirio, que nos sorprendió en varios momentos, ¿verdad, Nacho?
Sí, estuvo
Mil Voces diferente, no, lindo, me gustó.
No, nutrida la música, y está bueno porque mientras esperamos la sección musical de Lucía Surroca, ¿verdad?
Sí.
Que se hace desear un poco.
Más que musical, ella dice, habla de una sección cultural. Sí, ya es como una cosa así. Y mientras seguimos también esperando por las promesas de música en francés de Camille Marigot.
Sí, las promesas de las mujeres en este programa realmente han sido reiteradas. Vamos a ver, agradeciendo al gran César Gamboa, Sapo Gamboa, que hoy ha estado a cargo de la compaginación y del acompañamiento de este Mil Voces.
Muy bien, nada más reiterar por último que sigan el jueves 20 la transmisión en vivo de Radio Mundo Real del seminario regional Cultivos Transgénicos en el Cono Sur.
Y yo también quería agregar que, no sé, les agradezco para la re buena onda de la emisión de Mil Voces de hoy, y que le agradezco también de arrojar una mujer encima francesa acá con vos, trabajando con vos, así que hasta ahora lo estoy pasando re bien y quería disfrutar de este momento para agradecer a los chicos.
Qué bueno. Bueno, terminamos sentimentales.
Es un programa alegre, pero por lejos, sí.
Sí,
lo más alegre,
sí, emotivo además. Lindo saludo de la compañera. Vayámonos con eso porque nosotros podemos hacer cualquier desastre y ella lo terminó muy bien, ¿verdad, Mauro?
Precioso. Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.